Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenida a Mediodía COPE. Hoy estamos haciendo este programa en Vitoria, desde el Centro Memorial Víctimas del Terrorismo. En este miércoles en el que el culebrón del espionaje con Pegasus pues ha llegado al Congreso de los Diputados. Y en este día en el que dos mujeres son noticia. La primera es Margarita Robles, que comparecía ante la Comisión de Defensa. Ella misma lo pidió para hablar de seguridad en el entorno de la Unión Europea. En el orden del día no estaba este caso, el caso Pegasus, pero, como te puedes imaginar, pues todas las preguntas de los socios de Bildu y Esquerra pues han girado precisamente sobre este asunto. Margarita Robles ha aprovechado para volver a defender el trabajo del CNI, mientras los separatistas y los ministros de Podemos pues están pidiendo su cabeza por el escándalo del supuesto espionaje a los líderes independentistas. A esta hora no sabemos si hay más ministros que hayan sido espiados. Se siguen examinando los teléfonos móviles de los miembros del gobierno para saber pues, si ha habido más ciberataques. La comparecencia de Robles no ha aportado ninguna novedad. Pedro Sánchez mantiene por ahora su apoyo a la ministra de Defensa, pero sin embargo crece la brecha y las diferencias entre Moncloa y Margarita Robles. La segunda mujer que se encuentra en este momento en el ojo del huracán es la jefa del Centro Nacional de Inteligencia, del CNI, Paz Esteban. Con ella Sánchez, desde el primer momento, pues ha permitido que desde el propio gobierno se marquen distancias. Mañana es su turno, mañana va a ser ella la que comparezca allí en ese escenario, en la Cámara Baja, en el Congreso. Y lo hará ante la Comisión de Secretos Oficiales y a puerta cerrada. Allí la directora del CNI se va a encontrar enfrente con Esquerra, con Bildu y hasta con la CUP, a los que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, pues abría la puerta de esta comisión justo la semana pasada. Todo indica que Paz Esteban no va a caer, al menos hasta su paso mañana por el Congreso. Y después, pues ya veremos, porque cada momento, como diría la ministra portavoz Isabel Rodríguez, cada momento tiene su afán. Así que Paz Esteban, esta señora que lleva ni más ni menos que 40 años en el CNI, puede tener ahora los días contados como jefa de los espías porque el propio gobierno la ha puesto a los pies de los caballos. Es más que probable que sea quien pague los platos rotos por el supuesto caso de espionaje, no solamente a Pedro Sánchez y Margarita Robles, sino también a los independentistas. Tras esa comparecencia de mañana, veremos a ver lo que dura en el puesto. La información que tenemos en COPE es que el elegido por Pedro Sánchez para sustituirla, cuando llegue ese momento, sería Miguel Ángel Ballesteros. ¿Quién es este hombre? Pues se trata de un general del ejército que trabaja en Moncloa. Es el jefe del Departamento de Seguridad Nacional. Para intentar seguir allí en Moncloa, al precio que sea, el gobierno ha hecho público que él mismo y su ministra de Defensa han sufrido el ataque en sus teléfonos móviles. Se han presentado como víctimas, como espiado y no espiador, pues para intentar convencer también así a sus socios independentistas, poniendo en entredicho al CNI, el organismo que tiene que velar por la seguridad nacional. Alguien que sabe precisamente de todo esto, porque fue ministro de Exteriores, Josep Piqué, le decía esta mañana a Carlos Herrera que es muy preocupante que el gobierno haya reconocido que ha sido espiado.
¿Qué explicación da a cómo el gobierno está manejando este asunto?
Personalmente me preocupa y casi le diría que me angustia que a menos de 2 meses de la cumbre que tiene que celebrar la Alianza Atlántica en Madrid, los socios y aliados de España puedan pensar que las comunicaciones con el gobierno de España son perfectamente interceptables, ¿no? Eso desde luego no genera confianza.
Pues hoy Margarita Robles, mañana la directora del CNI, pero no hay todavía fecha para Pedro Sánchez, que tendrá que explicar el presunto espionaje ante el Pleno del Congreso. Y va a tener muy complicado recomponer sus relaciones con sus socios, sobre todo con Esquerra, para aguantar lo que queda de legislatura. Mientras, la bola del escándalo sigue y sigue creciendo. El diario británico The Guardian dice que un solo cliente habría contratado Pegasus desde Rabat en 2019 para espiar a más de 200 teléfonos móviles españoles. Según este periódico, The Guardian, ese cliente es Marruecos. Pues además de este asunto del espionaje, hay otras noticias también destacadas en esta jornada, en este miércoles, noticias que te cuenta ya a continuación en titulares Ángel Correas.
Los Mossos de Escuadra, Pilar, apuntan a que el grave incendio declarado en un edificio ocupado de Santa Coloma de Gramanet, en Barcelona, fue provocado. El fuego ha causado la muerte de 3 personas, heridas en otras 4. La policía había visitado este inmueble en varias ocasiones hace unas semanas. En él murió otra persona por causas accidentales. Algunos ocupas habrían llegado a un acuerdo con el propietario para pagar un alquiler social.
Hace, no sé, un año y medio, o sea, que no te sé decir exactamente. Pero al final tomó esa decisión de decir, oye, mira, os pongo este alquiler social para... Entonces algunos sí que se acogieron a ellos y empezaron a pagar, vale, no sé, 300 euros o por ahí.
En plena precampaña para las elecciones andaluzas, el Supremo revisa hoy y mañana la sentencia de los ERE, uno de los mayores casos de corrupción de nuestro país. Hace 2 años, la Audiencia Provincial de Sevilla condenó a 19 exaltos cargos, entre ellos los expresidentes socialistas Chávez y Griñán, por gastar más de 700 millones de euros de forma deliberadamente ilegal. Hasta después de los comicios andaluces no habrá una sentencia. Y un dato económico, Pilar, la demanda de energía cayó un 2,5% en los 4 primeros meses de el año. El encarecimiento de la electricidad ha llevado a que tanto las empresas como las industrias y los hogares reclamen menos luz. Por cierto, hoy el megavatio hora se queda de media en los 202 euros. Para mañana baja un poquito, hasta quedarse en los 190.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Partidazo esta noche, Real Madrid-Manchester, por un puesto además en la final de la Champions.
Espera el Liverpool en la final de París, es a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Manchester City, con ventaja de un gol para el equipo de Guardiola. Vamos a conocer noticias de este partido, las cuenta Miguel Ángel Díaz.
Busca el Real Madrid clasificarse para su quinta final en las últimas 9 temporadas, el 11 parece claro, no podrá jugar Alaba, que está haciendo piña en la concentración, jugará Nacho de central al lado de Militao, y parece que Valverde actuará como cuarto centrocampista. Enfrente, un Manchester City en el que parece que podría jugar Walker y en el que se va a volver a perder el partido Stones, que tuvo que ser sustituido en la primera parte de la ida. La duda es saber quién va a jugar de lateral izquierdo, si Cancelo o Zinchenko, si al final Walker no pudiera jugar. Se van a dar cita 60.000 espectadores, 1.800 animando al Manchester City. Va a pitar el partido el colegiado italiano Daniele Orsato.
El partido lo vamos a contar desde las 8:15 en el tiempo de juego. La otra noticia de la mañana es Santi Mina, el jugador del Celta, condenado a 4 años de prisión por abusos sexuales. Los cometió en el año 2017. Cabe recurso y el Celta le ha apartado de la plantilla. Y en tenis, en el Mutua de Madrid, está jugando Bautista. Está empatando a un set contra Evans. Está jugando el tercero. Y esta tarde, a las 4 de la tarde, debuta Rafael Nadal.
El mes de abril ha arrancado con buen pie en el mercado laboral, empezó con buen pie y terminó también con buen pie. Claro que es el inicio de un trimestre en el que tradicionalmente suele reactivarse la creación de empleo, pues debido a la Semana Santa y también al inicio de la temporada turística. Y para muestra un dato, por primera vez en la historia de España, el número de afiliados a la Seguridad Social supera la histórica barrera de los 20 millones. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El número de parados es hoy un 23% menos que el de hace un año.
Sí, tenemos 888.000 parados menos que en abril de 2021. La cifra total de desempleados ha bajado a los 3.022.000. Es la más baja desde abril de 2008, pero no olvidemos que con una tasa de paro del 13,7% seguimos liderando el desempleo en la Unión Europea. Seguimos duplicando la media. Se recupera el ritmo de creación de empleo, sin duda, que se había ralentizado en enero y febrero. 184.000 afiliados más, 33.000 en términos desestacionalizados. Esto nos hace superar esa barrera de los 20 millones de cotizantes. Tenemos 1 millón más de ocupados que hace un año, pero cuidado, María Jesús Fernández, analista de la Fundación de las Cajas de Ahorro de Funcas.
Pero ese positivo dato de abril procede exclusivamente de los servicios y más específicamente del sector de la hostelería. En la industria, en la construcción e incluso en la agricultura, una vez eliminados los efectos de la estacionalidad, el empleo desciende.
Por el impacto que están teniendo el aumento de los costes de producción, de los precios.
Marta, ya ha empezado también a notarse los efectos de la reforma laboral en cuanto a la contratación indefinida, aunque hay un pero, y es que la mayor parte de esos contratos fijos son a tiempo parcial.
Bueno, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, prefiere quedarse con el dato de los que más crecen.
Los contratos que más crecen en el ámbito de la contratación indefinida son los contratos indefinidos a tiempo completo.
Se firmaron un total de 1.450.000 contratos, la mitad de carácter indefinido. Se ve más claro, Pilar, viendo la progresión. En diciembre fueron el 10% del total, en enero el 15%, en febrero el 22%, en marzo el 31% y en abril el 48%. Ahora mismo el 77% de los afiliados a la Seguridad Social tiene un contrato indefinido, 6 puntos más de lo habitual antes de la reforma laboral. Ojo también al fuerte impulso de los fijos discontinuos, que aunque son indefinidos, tienen carácter estacional.
Bueno, como estamos contando, abril ha sido un buen mes para el empleo, para la afiliación a la Seguridad Social. Pero esto, Marta, ¿es la antesala de un cierre de mayo igual de bueno o incluso mejor? ¿O estamos simplemente ante un espejismo?
Bueno, eso lo tendremos que ir viendo, ¿no? Pero el ministro para la Seguridad Social, Escrivá, sostiene que vamos a seguir por encima de los 20 millones de ocupados, sobre todo de cara al verano, ¿no? La llegada del turismo. Hay margen para que siga creándose empleo en el sector servicios, pero ojo, porque los analistas ya auguran que puede haber un menor consumo de esos turistas por los elevados precios. Y esto se puede traducir en una ralentización de la creación de empleo, que también vendría motivada por la industria, la construcción o la agricultura, que ya se están viendo lastrados por el fuerte incremento de los costes de producción por la inflación y la falta de materias primas. Así que sí, se espera que siga creándose empleo con alegría, pero con menor ritmo de lo que estamos acostumbrados en los últimos meses.
Gracias, Marta. Pues a esta hora, en este punto, a las 2:11 de la tarde, vamos a conocer cómo se encuentra el sector de la construcción. Y para ello vamos a hablar con Manuel Marqués. Él es precisamente constructor en León y tiene un amplio conocimiento de lo que está ocurriendo ahora mismo. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola. Buenas tardes.
Bueno, tus tres empresas cuentan con un total de 26 trabajadores, pero os hace falta incorporar a más. ¿Por qué este problema? ¿Hace falta personal cualificado en determinados ámbitos?
Por supuesto que hace falta personal cualificado. Nos encontramos con el problema de que sí que en Madrid, por ejemplo, a través de la Fundación Laboral, tenemos acceso a personal que ha hecho cursos en la fundación, pero la verdad es que son gente con muchas ganas de trabajar, pero que no aprendieron cuando tenían que haber aprendido. Por ejemplo, cuando uno hace una carrera, termina la carrera y se pone a trabajar con una edad temprana. Estas personas vienen ya con una edad que no es la idónea para trabajar, para empezar, y tardan en aprender, y no aprendemos lo mismo cuando tenemos 40, 50 años que cuando tenemos pues 20 y tantos.
Bueno,
de todas formas nos encontramos que hay muy poquita gente que quiera trabajar, muy poca gente que quiera trabajar. En Madrid tenemos menos problemas, por ejemplo, que en León, no sé cuál es el motivo. De todas formas, en Madrid siempre recurrimos a la fundación y ellos nos proporcionan empleados. Pero en León, pues recurrimos a las listas de, a las listas del paro, y nos mandan personal, y la verdad es que, aparte de que no sé si están cualificados, la mayoría no, desde luego, pero no quieren trabajar, para que les firmes, a que les firmes la cartita que le dan en la oficina de empleo, y la verdad es que no quieren trabajar.
¿Y por qué, Manuel? No. ¿Por qué crees que los jóvenes se sienten tan poco atraídos por un sector, además, que cuenta con pleno empleo?
Pues porque tienen una limosna que le damos entre todos, no el gobierno. El gobierno la distribuye a su manera, pero la estamos pagando nosotros, los que trabajamos. Y esta limosna, pues algunos se conforman con ella, porque también en algunas casas entran más de una limosna, no solamente una. Yo entiendo que tenemos un problema muy serio, porque estamos dando dinero a gente que no trabaja. Yo creo que debiera de ser al revés. Había que premiar al que trabaja y no premiar al que no trabaja. Es decir, tú encuentras un puesto de trabajo y te pones a trabajar, te vamos a dar un incentivo para que trabajes. Pero si se lo damos y no le decimos que vaya a trabajar, pues realmente yo creo que el hombre se acomoda con sus 400 o X lo que le den, Y prefiere no ir a trabajar. De todas formas, la juventud no está mucho por la labor en la construcción. Están más aquellas personas que, bueno, pues que llevan mucho tiempo sin trabajar y que vienen de otras, de otros trabajos.
Y que llegan personas, a la construcción, pues, de rebote, ¿no?
De es rebote. Así. Y estas, pues... sí, y estas personas, pues no tienen cualificación. Y a ver, ganas a lo mejor sí, pero no.
Sí,
no
les queda... falta motivación y también pues esa cualificación de la que estabas hablando. Manuel, gracias por hacernos la radiografía de este sector, del sector de la construcción.
Pues muchas gracias a ti. Y nada, ahí está.
Un saludo.
Para lo que necesite. Un saludo.
Primero fue el carbón y ahora el petróleo. Del gas todavía no se debate oficialmente, aunque subyace de fondo y podría llegar ese debate más pronto que tarde, esto es así. La Unión Europea abre hoy la puerta que antes de que termine el año sus socios prohíban la importación de petróleo ruso. Ursula von der Leyen es la presidenta de la Comisión Europea.
It will not be easy.
No será fácil. Algunos países son fuertemente dependientes, pero tenemos que trabajar en ello. Una prohibición total de las importaciones de petróleo ruso.
All Russian oil from Europe.
Bueno, ¿y quién iba a pensar, verdad? Hace 2 meses y medio, cuando empezó la guerra en Ucrania, esa invasión rusa en este país, que Europa iría ya por el 6º paquete de sanciones contra Moscú, precisamente por este asunto, por esta invasión. Y que se llegarían a tocar algunas de las materias primas energéticas de primera necesidad. Y con esa dependencia, además, que tenemos en Europa en gran medida de todo lo que viene de Rusia. Y es que solo el año pasado Europa pagó 73 millones de euros por el crudo ruso. Abrimos línea ya con Bruselas, allí está nuestro corresponsal, José Luis Concejero, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Medida de calado, pero con excepciones para algunos países más reticentes a sumarse a este veto. Los más dependientes, lógicamente, del petróleo ruso, claro.
Efectivamente, fundamentalmente Hungría y Eslovaquia, pero no es tanto la dependencia, sino que son países que tienen dificultades para encontrar otras alternativas al petróleo ruso. En cualquier caso, la Unión Europea quiere dar un paso importante en esta política de sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania. Hace unas semanas, ya lo decías, dejó de comprar carbón y ahora quiere hacer lo mismo con el petróleo antes de que termine este año. El año pasado, por cierto, Europa pagó a Moscú 74.000 millones de euros por el petróleo que nos proporcionó. Sin duda alguna, estamos ante una medida muy ambiciosa para dejar de depender de la energía de Rusia. Con todos estos pasos, seguimos castigando a la economía de Vladimir Putin, ha dicho esta mañana la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Rusia quería sacar a Ucrania del mapa y está consiguiendo todo lo contrario. Por el momento, sigue sin haber un embargo al gas. Veremos si en los próximos días todos los países, por unanimidad, aprueban este último embargo al petróleo.
Y mientras, sobre el terreno, en las últimas horas en Rusia ha disparado al menos 20 misiles contra Ucrania desde el Mar Caspio, mientras las tropas bielorrusas han comenzado a realizar ejercicios tácticos con los que se temen una ampliación de la guerra. Todo ello mientras los servicios secretos de Ucrania aseguran que Rusia quiere celebrar el 9 de mayo, el Día de la Victoria, con un gran desfile por las calles de Mariupol. Ahora, tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz. Mediodía COPE. Estar informado.
Los teléfonos móviles del presidente del gobierno y de la ministra de Defensa han sido infectados con el software Pegasus.
Ningún gobierno del mundo reconoce oficialmente que el hackeo a su presidente se haya saldado con la sustracción de tanta información. Ninguno ha comparecido para confirmar públicamente a todo el mundo un fallo en la seguridad como es ese.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La forma de introducirse puede ser muy fácil mediante mensajes e incluso más.
Con este anuncio extemporáneo, exagerado, el gobierno vuelve a poner en la moneda la fiabilidad de los servicios de inteligencia.
Primero, y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil, así de fácil.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
¿Sabes que la diabetes y la salud bucal están estrechamente relacionadas? Si tienes diabetes, puedes acudir a una revisión gratuita del 9 de mayo al 3 de junio en cualquiera de las clínicas inscritas en la web saludoralidiabetes.es. Pide ya tu cita. Es una campaña del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Un 20% es lo que han subido los contagios por COVID entre los mayores de 59 años, los únicos que se contabilizan ahora, porque son los únicos a los que se les hace la prueba. También sube la incidencia a 14 días hasta los 772 casos, 134 puntos más que hace justo una semana. Y también aumentan los ingresados en las plantas de los hospitales madrileños, pero en tan solo 60 pacientes. La nota positiva es que durante estos últimos 7 días pues ha habido menos ingresos en las UCIs. Son los principales datos de la actualización semanal de la Comunidad de Madrid. A pesar de esas subidas, se habla de estabilización. De hecho, el Hospital Isabel Zendal ya no tiene pacientes COVID, es una buena noticia, y se centra ahora mismo en rehabilitar a los que tienen todavía alguna secuela provocada por este virus y por otras patologías. Pablo Rivas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, tú has pasado un ratito precisamente en esa unidad de rehabilitación del Hospital Zendal. ¿Qué hacen allí y qué tipo de pacientes están haciendo esa rehabilitación?
Pues encontramos más de 20 pacientes que, tras superar fases críticas de todo tipo de enfermedades, siguen presentando secuelas graves. Personas que se recuperan de accidentes cerebrovasculares, cirugías, traumatismos. También hay pacientes que pasaron el COVID, pero que todavía no están al 100%. Es el caso de José María. Estuvo 90 días ingresado en la UCI, tenía neumonía bilateral, salió del hospital y ahora se repone en esta unidad de rehabilitación.
Yo venía arrastrando los pies, no, con el andador no me podía ni siquiera, me tenían que ayudar para levantarme de la silla o algo. En 3 semanas ya estoy a punto de que me manden para casa.
En esta unidad trabajan 170 profesionales sanitarios, internistas, geriatras, fisioterapeutas o enfermeros que dan una atención multidisciplinar lo más completa posible. Beatriz Sánchez Pinto es la responsable de rehabilitación de esta unidad.
Y el paciente, pues aquí sigue una rehabilitación integral en todos los sentidos, desde el punto de vista de la fisioterapia, desde el punto de vista del apoyo de la terapia ocupacional para enseñar al paciente las actividades que ha perdido del día a día, cosas súper sencillas como vestirse, lavarse, manejo de ordenador, todo eso se le reentrena.
Este sector, esta unidad del Hospital Zendal, tiene capacidad para albergar a unos 126 pacientes.
Gracias, Pablo. Y por seguir hablando de temas sanitarios, te recuerdo que si tienes 80 o 52 años o conoces a alguien que naciera en 1942 o en 1957, recuerda que ya pueden pedir cita para vacunarse contra el herpes zóster, ese virus procedente de la varicela que duele tantísimo y que se manifiesta en pupas y llagas muchas veces en la zona del tronco y la espalda. Antonio tiene 80 años, ha pasado precisamente este virus, este herpes, y no ha dudado en ser de los primeros en ponerse la vacuna.
Pues fue dolorosísimo, lo pasé fatal, fatal, porque se me hicieron unas llagas y todo, me tenían que curar aquí las enfermeras, y fue muy, muy doloroso. Así que cuando han dicho que había una vacuna para herpes, digo, encantado, me la pongo rápido.
Y en cuanto al tiempo, pues ha mejorado bastante en Madrid. Tenemos un miércoles de sol, sin lluvia, sin apenas nubes, con 18 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá y con máximas que pueden alcanzar esta tarde los 20. Buen tiempo que nos va a acompañar además lo que queda de semana. Y a las 2 y 23 minutos, pues vamos a conocer la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora se normaliza el tráfico en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, aunque eso sí van a poder encontrar dificultades de entrada por la 1 en Alcobendas y en la M40 en Coslada, sentido A3 y Mercamadrid, dirección A4, por lo que desde la Dirección de General de Tráfico les pedimos mucha precaución al volante.
Y hoy hemos tenido nueva sesión de la Comisión del Ayuntamiento de Madrid que investiga el presunto espionaje al entorno de Isabel Díaz Ayuso desde una empresa municipal, con 4 comparecientes, algunos además de importancia. Enseguida más detalles.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
¿Cómo sería la vida si no escucháramos los sonidos que nos rodean? En Audica somos expertos en salud auditiva y sabemos lo importante que es tratar una pérdida auditiva a tiempo. Por ello te invitamos a revisar gratis tu audición. Reserva tu cita en audica.es y empieza a mimar tus oídos. Audica, tu audición es nuestra experiencia.
A ver qué coja notas. 20 años de Madrid, 20 años de tenis y 20 años del Mutua Madrid Open. Del 26 de abril al 8 de mayo, 20 al 20, al 20 aniversario del Mutua Madrid Open. Porque viene Rafa Nadal, Garcón. Sigue tu entrada en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open.
Vendido, vendido, vendido. Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Desde abril de 2018 no veíamos al expresidente regional Ignacio González en una comparecencia pública. Fue en el Congreso, en la comisión que investigaba la financiación irregular del Partido Popular. Más de cuatro años después le hemos vuelto a ver en otra comisión, en este caso la del Ayuntamiento de Madrid, que está investigando el presunto espionaje al entorno de Díaz Ayuso. ¿Qué frases más interesantes o qué titulares nos deja esa comparecencia de González? Luis Rafael.
Bueno, pues el expresidente madrileño ha justificado lo primero, su asistencia a la comisión después de tanto tiempo ausente. Ni siquiera estuvo en los actos oficiales del 2 de mayo junto al resto de exmandatarios. González dice no saber nada de un posible espionaje a la presidenta Ayuso, pero que acude como conocedor de la mafia que suponen estas prácticas, que califica de recurrentes en la política y que él mismo asegura haber sufrido.
Que estos espionajes no son aislados, son recurrentes, no cogen solamente a un detective como en el caso en el que ustedes analizan, sino que hay mucha más gente implicada y han venido funcionando así, pues con el consentimiento de alguna parte de la justicia y la colaboración y la cobertura de algunos medios de comunicación.
Cargado de documentación, Ignacio González asegura haber sido espiado en al menos cinco ocasiones. En Colombia en el año 2008, ordenado por una empresa y posteriormente por miembros de su partido, con el único objetivo de destruirle con mentiras, como en el caso del chalet de Estepona. Además, el expresidente madrileño, hoy también han comparecido en la comisión la portavoz municipal Inmaculada San y la concejal Andrea Levy. A falta de dos sesiones para que concluya Pilar, de momento muchas ausencias y pocas conclusiones sobre si hubo espionaje o no a la presidenta Ayuso. Toda la espera de que comparezca el exasesor del alcalde, Ángel Carromero, que dimitió tras estallar el caso.
COPE Madrid.
Estar informado.
Como estamos deseando volver a la normalidad, es momento de retomar los buenos hábitos que nos permiten disfrutar de una vida saludable. Recupera tu salud dental y mantén una boca sana. Programa una revisión para toda la familia. La salud dental es muy importante para niños y adultos. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
El mejor flamenco te espera en el Teatro Real. Ven al Real y descubre un espectacular tablao en su histórico salón de baile. Con el ciclo Flamenco Real. De mayo a julio vive los cuatro últimos espectáculos de la temporada con grandes figuras del cante y baile flamenco. Eduardo Guerrero, Kiki Morente, Patricia Guerrero y Carrete de Málaga. Entradas ya a la venta desde 25 euros. Más información y venta en teatroreal.es.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En mi casa el fútbol está prohibido. Mi padre es de un equipo y mi madre y yo del otro. Lo que se monta en casa. Que si el árbitro no vio la jugada, que si hubo penalti, pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los tres clarísimo.
Después del fútbol, Atrapallada. Cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio.
91-308-5000.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Llegamos ya a las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Bueno, no está nada mal, ¿eh? Hoy toca una ración de buenas noticias que siempre, por supuesto, se agradecen. El paro baja en el mes de abril en algo más de 86.000 personas y deja 33.000 afiliados más a la Seguridad Social, que supera por primera vez en la historia los 20 millones. Son buenos datos que reflejan además varias cosas. Primero, después de 2 años, esta Semana Santa se ha parecido mucho más a la que vivimos antes de la pandemia. Este año ha habido mucho movimiento y reactivación también del sector servicios, principalmente del turismo y la hostelería, que han demandado más contrataciones. De hecho, si miramos las gráficas del paro en este último año, vamos viendo cómo en la medida que se relajaban las restricciones en España, pues ha ido bajando también la cifra de desempleados. Cuando ha llegado esta campaña de Semana Santa, la curva ha bajado todavía más que los meses precedentes. De hecho, la hostelería es lo que está tirando del carro en la Seguridad Social. La clave es hasta qué punto responde a un factor estacional o puede mantener este ritmo en lo que queda de año. Lo cierto es que la campaña de verano promete ser muy buena y es probable que se mantenga también esta creación de empleo. El segundo dato destacado es la tendencia que marca la reforma laboral. Casi la mitad de los contratos en este mes de abril han sido indefinidos. Se han firmado casi 700.000. Donde más se ha notado es en la agricultura, un sector que tradicionalmente ha tirado de la contratación temporal, pues ligada, lógicamente, a las campañas de recogida de productos agrícolas. Pues bien, en el último mes, la contratación indefinida en este sector del que estamos hablando, en la agricultura, ha crecido un 116%. El segundo sector con más incremento de contratos fijos ha sido el de la construcción, donde han aumentado un 58%. Son datos buenos y el gobierno en pleno está que tira cohetes celebrando todas estas cifras. Pero no podemos olvidar que en las oficinas públicas de empleo sigue habiendo más de 3 millones de personas registradas que están esperando un empleo. España, de hecho, tiene una tasa de paro del 13,5%, una de las más altas de la Unión Europea. Asignaturas pendientes en medio de un contexto internacional inestable, con muchísima incertidumbre y demasiados cabos sueltos. Sin ir más lejos, hoy mismo la Unión Europea pues ha decidido prescindir de forma progresiva del petróleo ruso en un nuevo paquete de medidas contra Moscú por la invasión de Ucrania. Las consecuencias de esto, pues veremos, están por ver. Todo en un miércoles en el que estamos haciendo este mediodía en directo desde el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria. Es un sitio que impresiona, que nos impresiona a nosotros, a las generaciones que vivimos los años del terrorismo de ETA. Pero es un escenario que también impresiona a los más jóvenes que han tenido la suerte de haber crecido sin la amenaza de ETA y que deberían de conocer lo que ha supuesto el terrorismo en este país, porque no hace tanto tiempo que lo vivimos, que lo sufrimos, y porque no se puede pasar página y olvidar unos capítulos de nuestra historia que se han escrito con tanto dolor. Pues además de esto, hay otras 3 noticias también destacadas que debes conocer a esta hora, noticias que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Bruselas presenta un nuevo paquete de sanciones contra Rusia.
Sí, Pilar, que por primera vez incluye un veto a las compras del petróleo ruso, aunque contempla también que se aplique de manera progresiva. Se deben ir preparando vías alternativas al suministro que llega de Rusia. Ursula von der Leyen es la presidenta de la Comisión Europea.
It will not be easy.
No será fácil. Algunos países son fuertemente dependientes, pero tenemos que trabajar en ello. Una prohibición total de las importaciones de petróleo ruso.
All Russian oil from Europe.
Hay nuevas pruebas que podrían pertenecer a la pequeña Madeleine en la caravana del sospechoso alemán.
Y serían fibras de su pijama rosa, el que llevaba la noche del 3 de mayo de 2007 cuando desapareció del apartamento del Algarve, según publica hoy el periódico británico The Sun. Las pruebas las habrían encontrado los investigadores en la furgoneta de ese principal sospechoso, el alemán Christian Bruckner.
Y el Papa invita a los ancianos a demostrar con humildad y firmeza que creer no es solo de los más mayores.
Francisco no ha querido faltar a su cita de cada miércoles en la Plaza de San Pedro pese a sus problemas de rodilla. Aunque ya ha recibido una infiltración para mejorar la dolencia, aún va a necesitar algún día más de reposo.
Estamos llamados a testimoniar que la fe no es algo reservado a una etapa de la vida, sino una bendición para todos, un don que siempre merece ser respetado y ser honrado.
Y a partir de las 3:05, como siempre, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes. Hoy con la mirada puesta, lógicamente, en el Bernabéu.
Hola, Pilar. Vamos a empezar hablando, por supuesto, de la Liga de Campeones. Primero, de la derrota con orgullo ayer del Villarreal. Ganó el Liverpool 3-2, pero empató la eliminatoria en un momento el Villarreal cuando ganaba 2-0. Y hoy vamos a saber el acompañante del Liverpool en esa final de París. Sale del partido Real Madrid-Manchester City con una ventaja de 1-0 o de 4-3 para el conjunto de Guardiola. El partido es a las 9 de la noche en el Bernabéu. Juega Nacho por Álava y Valverde en el centro del campo con Vinicius y Benzema en el ataque. Vamos a hablar también de la llegada de Abelardo al banquillo del Sporting a falta de 4 jornadas para salvar a su equipo. Y de baloncesto, el Barcelona se ha metido en la final a 4, va a jugar las semifinales contra el Real Madrid en Belgrado. Y a las 4 de la tarde, Rafael Nadal debuta en Madrid. Ayer ganó Carlos Alcaraz. Recuerden, tiempo de juego hoy a partir de las 8:15.
En el pasado se había hablado de él, pero no fue hasta el 18 de abril cuando la palabra Pegasus entró a formar parte de nuestro día a día. Yo creo que muchos de nosotros no conocíamos este programa informático. Eso, ¿qué es Pegasus, no? Y ahora, pues fíjate, llevamos desde hace ya unos cuantos días sin parar de hablar de él. De este sistema de espionaje a través de un software creado en Israel que accede a los teléfonos móviles sin que el dueño se dé cuenta y, además, esto es importante, sin dejar rastro. Y hablaba de una fecha, de ese pasado 18 de abril, porque ese día fue cuando se desveló que unos 60 líderes independentistas catalanes habrían sido espiados a través de este método, con este software Pegasus, entre los años 2017 y 2020, en plena efervescencia separatista y desafío al gobierno central. A partir de entonces, los socios tradicionales de Pedro Sánchez, Esquerra básicamente, pues se levantaron la voz acusando directamente al gobierno de ordenar ese espionaje a través del Centro Nacional de Inteligencia. Y lo que parecía una bronca entre socios parlamentarios buscando por parte de los republicanos algún tipo de rédito político, pues fue subiendo de nivel, de intensidad, hasta tal punto que hace una semana el decreto económico para paliar los efectos de la guerra en Ucrania, pues el Ejecutivo logró aprobarlo por los pelos, in extremis, gracias a los votos de Bildu, que al final en un principio dijo que iba a votar en contra, pero que finalmente, eso sí, no sabemos a cambio de qué, acabó votando a favor de ese decreto. Tensión que, lejos de resolverse el pasado 2 de mayo, este lunes pasado, anotó un nuevo capítulo con el anuncio del gobierno de que en mayo y junio del año pasado los teléfonos de Pedro Sánchez y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, pues fueron también espiados por este sistema Pegasus. Vamos, que el gobierno cambiaba el relato. De acusado se presentaba como víctima, de espiador a ser espiado, y confesaba públicamente que se había abierto una brecha de seguridad en nuestro país. Eso sí, aunque algunas sospechas se vierten sobre Marruecos, ya que el momento del espionaje pues coincidió con esa tensión, con esa crisis abierta entre España y Rabat, pues el Ejecutivo de momento se mantiene cauto y no señala a nadie. Este es el relato de lo ocurrido en las últimas horas. Y a Esquerra sigue sin convencerle este nuevo capítulo. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
La llamada ya como crisis de los espías no afloja y ahonda en las diferencias entre el gobierno y el Ministerio de Defensa, con el CNI de por medio.
Sí, porque la Moncloa ha diseñado un plan para pasar de acusados a víctimas, tú lo comentabas, cebando como cortafuegos a la directora del CNI, cuya comparecencia ante la Comisión de Secretos Oficiales mañana ha sido contemplada como un callejón sin salida. Lo esencial de una crisis, sostienen intramuros del Palacio Presidencial, no es cómo se plantea, sino cómo se resuelve, y ello en un clima descodificado por altos cargos socialistas como adverso, porque enredarse en la madeja del espionaje solo ha servido de momento al gobierno para para ahondar en su extrema debilidad en las Cortes. Sin embargo, la estrategia monclovita ha azuzado las diferencias con Margarita Robles. La popularidad de la ministra se apoya justamente en el prestigio de la cartera de defensa y ya ha evidenciado su capacidad de romper la doctrina desplegada por Félix Bolaños de apaciguamiento de los separatistas. Colaboradores de Pedro Sánchez vienen mirando al general Miguel Ángel Ballesteros, director del Departamento de Seguridad Nacional, como un posible sustituto ante un cese de la jefa de los espías, pero de caer Paz Esteban será desde luego en contra del criterio de la titular de defensa.
Pues con estos mimbres, hoy la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha acudido a la comisión del Congreso, a la Comisión de Defensa, pese a las voces que reclamaban la cabeza de la directora del CNI, Paz Esteban. La ministra ha hecho una férrea defensa del Centro Nacional de Inteligencia y de todos sus trabajadores. Asegura que no se puede acusar sin pruebas.
Que me siento particularmente orgullosa de los 3.000 hombres y mujeres del Centro Nacional de Inteligencia, que este año celebra su 20 aniversario y que han pagado también con sus propias vidas el riesgo y el trabajo de defender nuestra paz, nuestra libertad y nuestra seguridad.
Robles defiende a Paz Esteban, la primera mujer en hacerse con las riendas del CNI. Veremos qué dice esta mañana Paz Esteban, que precisamente llega a su turno, tendrá que comparecer en el Congreso ante la Comisión de Secretos Oficiales y veremos a ver si sus explicaciones terminan convenciendo o no a los independentistas catalanes. Pues tradicionalmente lo que diga la Reserva Federal de los Estados Unidos marca los designios económicos de Occidente en los meses posteriores. Y todo apunta a que también así será hoy. Esta tarde se espera que suba el precio del dinero, o lo que es lo mismo, los tipos de interés. Además, ese incremento no sería de un tímido cuarto de punto, como ha venido haciendo hasta ahora. De golpe y porrazo, el alza podría ser de hasta medio punto. Es un movimiento histórico que no se veía desde el año 2000. ¿Y qué se persigue con él? Pues directamente se persigue combatir la inflación. Decisión de la Reserva Federal, de la que toman nota en Frankfurt, en la sede del Banco Central Europeo. Víctor Álvar González es economista y nos ha contado lo siguiente en COPE.
Como dice el refrán, ¿no? Cuando las barbas del vecino veas a mojar, pon las tuyas a remojo. Y esto es un poco la situación europea. Aquí tienen que subir también los tipos de interés, aunque tarde más, pero hay una situación de inflación muy similar, no hay una diferencia tan grande, y por lo tanto tendrá que ocurrir algo parecido. Y ya se está empezando a notar en los mercados de bonos, se está notando en el Euribor.
Tipos de interés más altos que se trasladan, por ejemplo, a las hipotecas. Ahora mismo, con la subida del Euribor, pues las que lo notan son las contratadas a tipo variable. 400 euros se estima de media más al año. Este economista, Álvar González, llama, sin embargo, a la tranquilidad.
Estamos acostumbrados a tipos del 0% y nos parece horrible que suban al 1 o al 1,5%, que es de lo que yo espero. 12 meses podamos ver los tipos de interés en Europa, en la eurozona. Pero históricamente esos siguen siendo muy bajos. Es decir, que no es algo que tenga por qué hundir la economía ni nada por el estilo. Pasar de un 0%, tener este Euribor bajísimo, a que el Euribor se ponga en el 1,5% duele, pero no deja de ser lo normal.
Pues tener una casa en propiedad es desde luego un objetivo, al menos en España, con esa cultura de la compra de la que tanto hemos hablado, ¿no? Y que siempre destacamos. De hecho, un estudio revela que aquellas personas que llegan a la jubilación con un inmueble en su propiedad, en propiedad, pues tienen mejor calidad de vida que las personas que no tienen esa casa. En España, 9 millones de personas cuentan con más de 65 años y en la mayoría de los casos, los ahorros de toda su vida están invertidos ahí, en su vivienda. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, así es, Pilar. El 89% de esos mayores de 65 años tienen al menos una vivienda en propiedad y a ella han dedicado el 85% de los ahorros de toda su vida. Lo interesante es que en general esto les proporciona mejores condiciones de vida tras la jubilación frente a los que no son propietarios y ocurre por varias razones. Este es Fernando Tías de Bes, nuestro economista.
Las personas que llegan a la vejez o a la jubilación sin una vivienda en propiedad van a tener que destinar entre el 25% y hasta un 40 o 50% de lo que ingresan mensualmente a pagar la vivienda.
Y esto es difícilmente asumible por muchos pensionistas. Además, pueden optar por venderla si la tienen o por fórmulas como la hipoteca inversa. Bueno, vamos a explicar las razones y las opciones con Fernando Trías de Bes, nuestro profesor de economía de bolsillo. Y vamos a poner también el foco en qué va a pasar con los jóvenes de hoy que tienen tantas dificultades para acceder a una vivienda en propiedad.
Pues todo ello a partir de las 4 con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE. Y hoy también nos preguntamos por qué las horas de estudio y de deberes que nuestros escolares dedican en España pues no van parejos, sin embargo, a sus resultados académicos. Es la pregunta que los expertos en educación se hacen también, teniendo en cuenta que los chicos españoles, nuestros alumnos, dedican 6 horas y media a la semana a hacer deberes en casa, mientras que la media de los países desarrollados, los países de la OCDE, no llega ni a 5. Y en esa comparación, como digo, pues también salimos perdiendo en cuanto a resultados. Los niños y adolescentes españoles sacan peores notas en ciencias y en matemáticas que el promedio europeo. Javier Herrero.
Pasamos más tiempo de estudio en casa, pero también en el colegio. Casi 200 horas más de clase anuales para los alumnos de secundaria. Con todo, estamos por detrás en conocimientos de ciencias y de matemáticas en los alumnos de 10 años, los que tiene Julia.
Yo entro al cole a las 9:20 y salgo a las 4:30. No tengo deberes todos los días, pero cuando los tengo, les dedico una hora.
Más estudio y peores perspectivas. 3 puntos por encima de la media europea en abandono escolar y casi un 25% de paro juvenil. Y no solo afecta a los más pequeños, también a madres como Irene.
Muchas veces es complicado compaginar nuestra vida laboral con los deberes de Santi y la verdad es que muchas veces necesita que estemos con él porque hay cosas que no entiende y que no podría hacer solo ni de broma.
La solución, según apuntan las asociaciones de padres, pasa por modernizar el sistema, hacer una educación más individualizada y tareas menos repetitivas.
Pues precisamente sobre este asunto te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. ¿Cuántas horas estudian tus hijos o tus nietos? ¿Crees que tienen muchos deberes, que tienen pocos? Porque este es el eterno debate que abrimos cada vez que empieza el curso en nuestro país. ¿Les cunde ese trabajo que realizan en casa? Pues queremos conocer tu opinión, queremos conocer tu experiencia. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000, 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Por fin nuestra propia casa.
Ay, sí, cariño. Pero esta ventana no cierra.
¿Se avecinan reformas?
En Bricor, nuestro proyecto principal es tu casa. Confía en nosotros para conseguir tu ambiente ideal.
Suelos, puertas y ventanas, armarios,
cerraduras y bombines, mirillas.
Ven a visitarnos y verás todo lo que Bricor puede hacer en tu hogar.
Búscanos en Hipercor y El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Chica, menudo pelazo. Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%. Única con serum reestructurador. Hidratación, vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así si alguien intenta entrar lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Madrid.
Estar informado.
Enseguida vamos con los datos del paro en Madrid. Ya te anticipo que son bastante buenos y con otros asuntos de la actualidad, pero Hoy tenemos que hablar de San Isidro, del patrón de la ciudad. Quedan aún unos días, para que se celebre su festividad. Será el próximo 15 de mayo, pero te recuerdo que justo cuando se cumplen 400 años de su canonización, el Papa Francisco concedió este 2022 como año santo jubilar de San Isidro Labrador. Y hoy se da el pistoletazo de salida a los primeros actos. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Y se hace con la apertura de la capilla donde, eso dice la tradición, San Isidro nació y pasó la infancia. Capilla en la que te encuentras ahora mismo, ¿no, Belén?
Pues sí, es una capillita que se encuentra en la calle del Águila, en el solar donde tú dices, pues nació y pasó su infancia San Isidro. Después, cuando se casó, pasó a vivir ya en lo que es ahora la Casa Museo, muy cerquita de aquí, de donde estoy. Una capilla que se abre todos los 4 del mes, porque se cree que el santo nació un 4 de abril. Como curiosidad, te cuento que esta capilla hay una imagen muy peculiar de San Isidro, tal y como nos cuenta Andrea Fernández, de la Archicofradía Sacramental de San Pedro, San Andrés y San Isidro.
Es una pieza excepcional, anónima, del siglo XVIII, en la que precisamente observamos en esta talla los atributos característicos para identificar a San Isidro, pero en lugar de reconocerlo pues como ese humilde labrador con esos ropajes, como un agricultor, aparece como un noble y es una obra exquisita que además recientemente hemos restaurado.
Una capilla que es bastante desconocida también para los propios madrileños, como Carmen y Chelo. Carmen, de hecho, no sabía ni que existía.
No la conocía.
¿Y qué le parece?
Pues me alegra mucho de ver una cosa que me digan nuevo, porque yo no conocía esto. Esto no, la verdad que no. Yo conocía lo de San Isidro, San Andrés, todo eso sí, pero esto no lo conocía.
Lo sabía, pero como siempre suele estar cerrada, pues no había ocasión y esta vez he venido. Está bien, es agradable de ver.
Eso en cuanto al Año Santo, pero en breve llega la festividad de San Isidro y creo, Belén, que ya tenemos más detalles, ¿no?, de cómo van a ser esas celebraciones litúrgicas ese 15 de mayo.
Pues sí, el sábado 7 de mayo a las 8 de la tarde se llevará a cabo la tradicional bendición del agua de la Fuente del Santo, ubicada en el Paseo de la Ermita. Se puede visitar y recoger agua. El 15, el día de la fiesta, el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, presidirá una misa de campaña al aire libre en La Pradera, que comenzará a la 1 de la tarde. También habrá visitas guiadas al cementerio de San Isidro los días 13 y 14 de mayo. Empiezan a las 11 de la mañana y duran 2 horas. Cuestan 8 euros, pero la recaudación irá destinada a la restauración y rehabilitación de los monumentos funerarios que requieren una protección especial. Del 22 al 29 de mayo se expondrá en la Colegiata de San Isidro el cuerpo incorrupto del santo.
Gracias, Belén. Y enseguida los datos del paro de Madrid durante el mes de abril. Y hablamos también de una de las profesiones que más salida laboral tiene a día de hoy.
Este año está siendo más seco de lo habitual. Las últimas lluvias han ayudado a almacenar agua en los embalses madrileños, pero no debemos confiarnos. Por eso, desde Canal de Isabel II, nos recuerdan la importancia de hacer un uso responsable y eficiente del agua. Cada pequeño gesto cuenta, porque la lluvia es muy suya, pero el ahorro es muy nuestro. Cuidemos el agua.
Si sigues los pasos del sabor más auténtico, todos los caminos te llevan a Terravileña. Tu carnicería de confianza siempre cerca de ti, a un paso de casa o a un solo clic. Terravileña. Descubre la comodidad de la venta online o visítanos en nuestras carnicerías. Visita terravileña.es. Terravileña, el sabor de nuestra tierra.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
COPE Madrid.
Estar informado.
El paro ha bajado durante el pasado mes de abril en Madrid en 10.931 personas. También en ese mismo mes se han creado en la región casi 9.000 nuevos puestos de trabajo. Buenos datos también si hacemos la foto a un año vista. Respecto a abril de 2021, en Madrid hay 110.000 parados menos y se han generado 161.000 empleos más. La parte negativa es que todavía en más de 328.000 madrileños pues están desempleados. ¿Y qué profesiones son ahora mismo las más demandadas en nuestra región? Pues además de las habituales del sector servicios, como camareros, hay una actividad que, sobre todo después de la pandemia, pues está buscando también trabajadores. Ramón García Pellegrín.
La FP tira del carro y se sitúa como los estudios con mejor proyección en el mercado laboral. Los ciclos de grado medio con mayor inserción son carpintería, mantenimiento de vehículos y panadería y pastelería. Pero la palma se la lleva otra FP que puede sorprender: caracterización. El 100% de los alumnos que la estudiaron en Madrid consiguieron un empleo al año siguiente. Miguel Ángel Muñoz, Escuela Superior de Imagen y Sonido CES, cuenta a COPE por qué.
No existen muchas escuelas y academias o centros de formación que trabajen esto, y es verdad que prácticamente todo el mundo que sale tiene trabajo.
Caracterización dura 2 años y en ese tiempo los alumnos aprenden a convertir a un actor como Liam Neeson en un monstruo con hojas, ramas y corazón.
Llamo a un monstruo.
No todos ganarán 4 Goyas y un Oscar como David Martí, el maquillador de Un monstruo viene a verme, pero sí van a tener trabajo, algo que en estos tiempos es casi como ganar un Goya o un Oscar.
Y este miércoles se cumple exactamente 1 año del triunfo electoral de Isabel Díaz Ayuso.
Muy buenas noches. Madrid, que la libertad ha triunfado nuevamente en Madrid.
Pues ese 4 de mayo de 2021 del año pasado, Ayuso consiguió 65 diputados, a 4 se quedó de la mayoría absoluta y más que la suma de toda la izquierda. Un año en el que ha gobernado en solitario con el apoyo de investidura de Vox, ha sacado 8 leyes y ha tenido que pasar la crisis interna del PP con Pablo Casado. En un par de semanas, además, conseguirá su objetivo de ser presidenta del PP en la región.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te veo preocupado?
Es que anoche tuvimos un ataque de ransomware y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno para el kit digital puedes contar con Sophos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que llamar al 913-756-756 y ellos te ayudan en todo.
Ahora mismo llamo.
Hazlo. Y si buscas en internet, recuerda que Sophos se escribe con PH.
Drenmodel es depurativo. Drenmodel es detox. El jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Naturtierra. Sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Mi abuelo, mi padre y yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Disfruta de sus 7 amplísimos salones, sus terrazas, su calidad de cocina, grandes vinos y licores, parque infantil, parking para 2000 coches. Restaurante El Torreón, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
¿Y recuerdas el crimen de Meco? El asesinato de Miriam Vallejo en 2019 mientras paseaba unos perros por un descampado de esta localidad. Bueno, pues una jueza madrileña ha decidido archivar el caso. Asegura en su auto que no se ha podido determinar quién puede ser el autor de este crimen. Además, levanta las medidas cautelares que mantenía sobre el único investigado, Sergio, el joven que vivía con Miriam y con su novia. Llegó a estar 4 meses en prisión, pero siempre ha defendido su inocencia. Sigues en Mediodía COPE.
Cadena COPE.
En una entrevista concedida al diario Corriere de la Sera, el Papa Francisco ha mostrado el profundo dolor que le causa la invasión rusa de Ucrania, así como el aparente fracaso de sus esfuerzos por detenerla. Pero no por ello deja de mantener viva su esperanza de poder entrevistarse personalmente en Moscú con el presidente ruso Vladimir Putin. Revela el Papa que antes de su encuentro virtual con el patriarca ortodoxo, pensó que este podría intervenir para propiciar su deseado encuentro con Putin, pero ya es sabido cómo Kirill se ha alineado totalmente con el Kremlin. En la entrevista, Francisco comenta su sincera conversación con Kirill, en la que le dijo: hermano, no somos clérigos del Estado, no podemos usar el lenguaje de la política, sino el de Jesús. Debemos buscar caminos de paz, hacer cesar el fuego de las armas. Si en diversas ocasiones el Papa ha puesto de manifiesto su alarma ante una tercera guerra mundial en pedazos, ahora, con la invasión de Ucrania, esa intuición se hace más patente y debe sacudir las conciencias de todos. Francisco ha reconocido siempre el derecho de los ucranianos a defenderse, pero manifiesta también su aprensión ante la renovada carrera de armamentos que esta invasión ha acelerado. Ahora que se prepara en Madrid una nueva cumbre de la OTAN, las reflexiones del Papa pueden ofrecer una luz al mundo occidental para plantear con realismo y prudencia la construcción de un futuro en el que la paz, la seguridad y el derecho